Voy a referirme a algunas cifras para poner un poco en perspectiva de lo que estamos hablando. Mucho se ha dicho respecto al tráfico de migrantes y al tráfico de migrantes ecuatorianos en particular, pero es necesario conocer que la migración irregular a través de México de hecho se ha reducido, en particular en el último año. Si ustedes pueden observar la figura que está en pantalla, notarán que hay un notorio descenso, hay un claro descenso desde el año 2014 hasta el año pasado, el año 2017, según las cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México. Es más, el año pasado, en relación con el año 2016, la caída fue del 50%, mientras en el año 2016 se detuvieron a 186.216 migrantes que fueron retornados a sus países. El año 2017 esta cifra fue de únicamente 95.497, es decir, la mitad. En lo que se refiere a ecuatorianos, el año pasado, el año 2017, es la menor cifra de migrantes detenidos en México desde hace 11 años. En el año 2007, que es desde cuando se empieza a registrar detalladamente en la Unidad de Política Migratoria de México, se empezó con 1.364 ecuatorianos detenidos. El año pasado fueron 237. Y si hacemos una comparación con el total de migrantes detenidos en México, observamos que los ecuatorianos fueron únicamente un 0,2% del total. En la mitad del cuadro está la cifra de centroamericanos, de 81.999, es decir, los centroamericanos son, en prácticamente todos los años, son más del 90% de los migrantes detenidos en México, que es en realidad una cifra dura que nos permite hacer un análisis del número de personas, del número de migrantes que pasan a través de México para llegar a los Estados Unidos. No tenemos, como es evidente, la cifra total de migrantes irregulares y mucho menos de los migrantes que están siendo traficados, porque son cifras difíciles de obtener, pero estas cifras duras sí nos permiten hacer un análisis al respecto. Este cuadro también es importante porque vemos que cada vez hay un número mayor de mujeres que migran, que forman parte de las estadísticas también de personas migrantes detenidas en México. Mientras hace 11 años eran el 22%, el año pasado fueron el 29% y el año 2016 fueron el 33%. Es decir, pasaron de ser uno de cada cinco migrantes, las mujeres, a ser uno de cada tres. Hay un notorio incremento de mujeres migrantes. Y este tema es importante porque nosotros en la embajada hemos tenido la oportunidad de recorrer todo México, o al menos la zona fronteriza. Hemos estado en todos los estados, absolutamente todos los estados del norte de México, en Chihuahua, en Coahuila, en Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Baja California, en todos. Y nos llamó mucho la atención un sacerdote que dirigía una casa del migrante y nos dijo, con una seguridad que es espeluzna, pero nos dijo, todas las mujeres que han llegado a esta casa han sido víctimas de abuso sexual. Todas. Cuando dijo la palabra todas por segunda vez, yo sentí un escalofrío. De verdad. Es muy descarnada la situación que se vive allá. Respecto a los menores migrantes, y esto es un tema que debe ser tratado con especial cuidado en la política migratoria del Ecuador. En el año 2014 hubo la crisis de niños migrantes. Miles de ellos estaban detenidos en la frontera, muchos de ellos, o una buena parte, no acompañados, y no habían protocolos de atención a esos niños. En México no sabían qué hacer con tantos menores. Y ocurrió un caso desafortunado que resultó ser emblemático, desafortunado pero a la vez emblemático, de una menor ecuatoriana cuyo nombre lo mencionaron hace un momento, Jocelyn Noemí, una niña de 12 años, que hacía el segundo intento para llegar hacia Estados Unidos por pedido de sus padres. Había sido víctima de múltiples abusos sexuales. Fue detenida en Ciudad Juárez por las fuerzas del orden mexicano, conducida a un albergue donde fue acosada por quienes tenían la obligación de protegerla, y tal fue el acoso que terminó suicidándose. 12 años. Mi hija tiene 10 años, yo no me imagino que a los 12 se suicide. Pero eso pasó. Y esto llevó a la creación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de una serie de recomendaciones que terminaron en un protocolo de actuación ministerial para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados en México. Este caso tan desafortunado sirvió al menos para que no se reproduzca este tipo de hechos en el futuro. Este tipo de protocolos deberíamos tenerlos todos los países. ¿Por qué? Si no se van a reproducir en los países donde no han ocurrido todavía este tipo de casos. Y una segunda reflexión. Era la segunda ocasión que la niña salía con traficantes de migrantes desde el Ecuador con destino a Estados Unidos, porque ya había sido detenida una vez, fue retornada al Ecuador y las autoridades se la entregaron a los tutores acá, a los tíos y abuelos, quienes no tardaron ni 2 semanas y la volvieron a embarcar. La volvieron a entregar a los traficantes, que otra vez la llevaron por un periplo que terminó con su vida. Me pregunto yo si acaso cuando hay un menor que ha sido puesto en riesgo su vida, su integridad, al emprender un proceso de migración no acompañado y es retornado al Ecuador, ¿no debería ser el Estado ecuatoriano el que tome acciones respecto a ese caso y no entregarlo de manera inmediata? ¿No debe haber un proceso de análisis de estos casos y no entregarlos de manera inmediata a los familiares aquí en el Ecuador? Yo llamo a la reflexión, yo sé que es un tema delicado, porque estamos hablando de custodia de menores, pero es más delicado que esos menores pierdan la vida. ¿Qué es lo que está pasando? Los migrantes cada vez están tomando vías más peligrosas. ¿Por qué? Porque los controles que antes se llevaban de manera muy severa en la frontera entre México y Estados Unidos, ahora se llevan también en la frontera sur entre México y Guatemala. Y es importante conocer lo que es la iniciativa Mérida, que cuenta con un presupuesto de 2.3 mil millones de dólares. Y cito una frase de la embajada estadounidense en México, en la que ellos señalan que el objetivo de esta iniciativa es facilitar el comercio legítimo y tránsito de personas mientras se restringe el flujo ilícito de drogas, personas, y está en rojo, armas y efectivo. Eso dice la embajada estadounidense en México. Como ustedes comprenderán, por mi posición como funcionario en la embajada en México no puedo hacer mayores comentarios. Luego tenemos el programa Frontera Sur, también financiado con recursos. A partir de la vigencia de este programa, en el 2014, las detenciones de los migrantes pasaron de 127 mil a 198 mil. Un aumento de más del 50% en las detenciones. Entonces, eso también nos da una perspectiva de lo que es lo que está ocurriendo en la frontera. Los compañeros que me antecedieron hablaban de los polleros o los coyoteros, en México los conocen como polleros o coyotes. Habíamos visto que cada vez se ponen más dificultades en la frontera sur. Bueno, si hay más dificultades, pues va a haber alguien que va a vender facilidades. Y eso es lo que está ocurriendo. Los polleros o coyotes que antes trabajaban para guiar o pasar a los migrantes de la frontera de México hacia Estados Unidos, ahora lo hacen para pasarlos desde Guatemala hacia México, el tránsito de todo el territorio mexicano, y luego hacia los Estados Unidos. Es decir, se volvió más complejo, más largo el trayecto por las dificultades que se establecieron respecto al tráfico. Y hay garantía de servicio incluso por parte de los traficantes. Les ofrecen tres intentos, dos o tres intentos, usualmente son tres, a los migrantes. Si no pueden en la primera, lo van a intentar una segunda y una tercera vez. Garantía de servicio. Y las técnicas son variadas. Les dicen a los ecuatorianos, usted, si lo detienen en México, usted diga que es de Guatemala, para que lo deporten a Guatemala, no a Ecuador. Es más fácil que retorne nuevamente desde Guatemala. Si lo detienen en Estados Unidos, usted diga que es mexicano, para que lo deporten a México. Y así. Como los controles se volvieron muy pesados, también del lado mexicano, lo que están haciendo ahora es utilizar trailers, que antes era lo que hacían en el lado de Estados Unidos, ahora también lo hacen en el lado de México. Y ustedes deben haber conocido por la prensa de manera regular que hay migrantes que han sido encontrados en trailers. De hecho, tuvimos el desafortunado fallecimiento de un compatriota el año pasado, que fue el único que falleció dentro de un trailer. La verdad, nuestra peor pesadilla en la embajada es que un día nos llamen y nos digan, encontraron un tráiler, están todos muertos y hay 20 ecuatorianos fallecidos. Y las cosas se van empeorando, porque como es muy complejo, es muy difícil cada vez, y cada vez se va empeorando, las redes de delincuencia organizada transnacional han tomado parte del negocio, o una buena parte. ¿Por qué? Es muy lucrativo. Ellos controlan los pasos fronterizos y tienen tarifas que bordean los 300, 400 dólares para permitirles a los migrantes cruzar desde México hacia los Estados Unidos. Lo sabemos porque hemos estado ahí, porque hemos recorrido la frontera. Secuestran a nuestros compatriotas, extorsionan a sus familias y aún si pagan, de todas maneras, los desaparecen o los matan. Abusan sexualmente, hay casos de tráfico de órganos, desapariciones, asesinatos. Y muchas veces también los obligan a transportar droga. ¿Qué es lo que pasó en la matanza de San Fernando del año 2010, sobre la cual nos comentaba la compañera hace un momento, en la que fallecieron cinco compatriotas, cinco ecuatorianos, entre los 72, y uno se salvó? Luego, el efecto Trump. ¿Qué está pasando con las amenazas de Trump respecto a los migrantes? El muro no se ha construido. No hay muro nuevo. Existen aquellos que ya se habían construido en gobiernos anteriores, pero el muro de Trump no se ha construido. Pero, sin embargo, se ha reducido el número de migrantes. Trump amenazó con contratar a 10.000 nuevos oficiales de inmigración y 5.000 nuevos agentes de la patrulla fronteriza, pero los datos que nosotros tenemos no ha sido efectivo todavía eso, porque se le ha hecho difícil contratarlos. Lo que sí ha tomado medidas es en contra de los migrantes que ya están en Estados Unidos, con la terminación de DACA y DAPA que ustedes conocen perfectamente. Todas estas declaraciones lo que han hecho es crear un clima de tensión, un clima de incertidumbre permanente en los migrantes y en sus familias. ¿Y qué es lo que les dice el familiar que está en Estados Unidos? Espérate, no te vengas. La situación se está poniendo difícil, todavía no sabemos qué va a pasar. No es este momento bueno para que tú migres. Entonces, lo que está cambiando es el imaginario del migrante respecto a las posibilidades de desarrollo en los Estados Unidos. Eso es lo que está llevando a que se reduzca el número de migrantes que llegan hacia allá. Y hay una buena práctica en México que quisiera también resaltar. Tienen ellos un grupo beta, se llaman los grupos betas, están uniformados con uniformes naranjas y que recorren la frontera, no para detener a los migrantes, sino para ayudarlos a aquellos que están en situación de vulnerabilidad, porque hay migrantes, como comentaban hace un momento, que son abandonados, que no tienen agua, que están heridos, y los encuentran y los rescatan. este grupo, que trabaja siempre en la frontera y no tiene el propósito de detenerlos. ¿Cuáles son las opciones que nos quedan? Bueno, la primera, un sueño, facilitar la migración regular. Digo un sueño en las circunstancias actuales, porque más bien lo que se está haciendo es un poco complicar la migración regular. Luego, atacar a los delincuentes, no a los migrantes, porque muchas de las veces se confunde la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes, contra los traficantes, se la confunde y lo que se hace es una lucha contra los migrantes, una persecución al migrante, y eso no tiene que ser así, porque lo que ocurre es que más bien se logra el efecto contrario. Si se ataca al migrante, él va a buscar al coyote, porque el coyote le da garantía de servicio. Las campañas para evitar la migración riesgosa. Yo espero no haber sido demasiado crudo esta tarde con mis comentarios de los casos que les he explicado, pero es importante que los migrantes sepan lo que está ocurriendo, que se están muriendo, que están siendo desaparecidos, que están violando a los niños, a las niñas, a las mujeres, que lo sepan, porque si no la imagen que tienen es simplemente de que es muy fácil llegar a los Estados Unidos y allá van a encontrar el paraíso dorado. Y no es así, la realidad no es esa. Entonces, hay que contarles la verdad, lo que está pasando. Y es importante que lo sepan los migrantes en destino también, no solamente en las zonas de origen, sino allá. Porque muchas de las veces son los padres los que les exigen a los hijos que migren. Yo fui coordinador zonal 6 de la Cancillería y tenía a mi cargo Cañar, Azuay, Morona, Santiago. Y habían muchos jóvenes que migraban porque el padre le decía, mira, yo no te voy a pagar la universidad, tú te vas a venir acá a Estados Unidos a partirte el lomo como le estoy partiendo yo. Y yo le voy a pagar al coyotero para que te traiga, si no, no te voy a mandar ni un centavo más. Es una realidad. Eso está pasando. Y es importante proteger a los grupos vulnerables, mujeres, niños, indígenas, que a veces por cuestiones de idioma son todavía más vulnerables, no se pueden comunicar, y vencer a la impunidad. Vencer a la impunidad, trabajar de manera más coordinada, porque se trata de redes de delincuencia organizada transnacional y que evidentemente pues con la labor de un solo Estado no se va a poder lograr resultados concretos. Hasta ahí, estos son mis datos, si es que tuvieran interés en comunicarse con nosotros. Muchas gracias.